Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy para hablar de algo muy especial, Euskadi Lagunkoia. Supongo que algunos lo conocerán porque ya son 10 años los que lleva este proyecto en marcha desde el Departamento de Empleo, Justicia y Políticas Sociales. Y hoy está con nosotros Lidia Milivia, que es precisamente viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Lide, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, si tuviéramos que definir qué es Euskadi Lagunkoia, porque igual resulta que 10 años después todavía a alguien no le suena.
Bueno, pues si no le suena es que tenemos que hacer más...
más pedagogía.
Sí, entonces voy a intentar explicar. Yo creo que es un proyecto precioso. Precioso porque lo que busca es la integración, la inclusión de las personas mayores en la vida activa también de los municipios, ¿no? Y que sean ellos, bueno, en muchas ocasiones las que nos orienten a conseguir que las ciudades, los entornos, los pueblos sean mucho más integrados, inclusivos, accesibles, amigables en definitiva, ¿no? Porque el que una ciudad o un municipio sea amigable afecta mucho la calidad de vida de las personas, no solo de las personas mayores, de todas las personas en general, pero sí también el de las personas mayores. Si pensamos en ellas y optamos por hacer una ciudad accesible, seguramente les vamos a dar muchos más años de autonomía, van a poder vivir más en la calle, más en la sociedad que si hacemos municipios en los que hay barreras arquitectónicas y no estamos pensando en accesibilidad. Esto es un pequeño ejemplo, ¿eh? Hay otras muchas cosas.
Bueno, y eso teniendo en cuenta además de que estamos en una sociedad que cada vez envejece más.
Sí, eso yo creo que de esto se está hablando mucho y es una realidad. En este momento el 24% de la población es mayor de 65 años. Y bueno, pues los datos nos dicen que en el año 2030... el 50% de la población será mayor de 65 años, con lo cual, pues, vamos, tenemos que tener esa parte importantísima de la sociedad que tanto aporta y tiene que aportar, pues les tenemos que mantener muy activos, muy enchufados, ¿no? Si me permitís la expresión, muy enchufados a la sociedad, que vean los problemas que pueden haber, que nos ayuden a los que en ese momento estemos con responsabilidades públicas, y que entre todos podamos hacer ciudades buenas para vivir, que generadoras de bienestar, que es de lo que se trata.
Bueno, y precisamente para contextualizarlo, para hablar y para entrar en detalle, hoy está con nosotros también Ainara Tomasera, que es desde el Instituto Matia, que es, digamos, que el grupo que se encarga de la coordinación, ¿no? De impulsar todo este movimiento. ¿Qué tal, Ainara? ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon.
Bueno, que además comentabas antes que estás desde el principio también en esto, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Al final se trata un poco de animar a los municipios a que pongan en marcha, ¿no?, este movimiento de amigabilidad que, como decía Lide, ¿no?, al final facilita el día a día de las personas y hace que vayamos construyendo entornos de vida facilitadores para las personas que van envejeciendo. Entonces, bueno, pues poco a poco yendo a los municipios, intentando que las personas mayores, bueno, pues creen grupos y empiecen a trabajar en todo esto, ¿no? Siempre acompañados por el ayuntamiento.
Porque hasta ahora, ¿cuántos municipios estamos hablando?
Ahora mismo hay 70 municipios adheridos a la red de las tres provincias de Euskadi.
Sí, uh-huh. En este caso, bueno, pues empezaron poco a poco, ¿no? Y se fueron sumando cada vez más. Supongo que todavía habrá trámites, Lide, de incorporar más, lógicamente, ¿no?
Sí, nuestra idea es incorporar al máximo posible. Hay que decir que este movimiento de Euskadi Lagunkoia sí empieza en el 12, en el 2012, pero con anterioridad las ciudades, las capitales, en Donosti se incorporó a la red, porque esta red al final es un programa que viene de la Organización Mundial de la Salud y nosotros lo adaptamos a la realidad de Euskadi. Pero, por ejemplo, Donostia ya en el 2009 forma parte de la red y Bilbao también, antes de que nosotros conformáramos Euskadi y Lagunkoia, ya había dado los pasos y ya tenía ya su ciudad amigable. Y, bueno, nosotros desde el Gobierno Vasco, con la ayuda de Matia, de inestimable, de la Fundación Matia, lo que hemos procurado es a esos municipios pequeñitos que probablemente no tienen ni tanto conocimiento ni tanta posibilidad de actuar en este ámbito, pues darles el conocimiento técnico que tiene Matía para poner en marcha un movimiento de estos. Afortunadamente las ciudades ya tienen pues personal técnico, tienen bueno pues otros aprendizajes y otras posibilidades, ¿no? Y bueno, pues fueron los que primero dieron el paso, pero tras ellos han ido muchísimos municipios hasta conseguir 70 en este momento.
¿Tiene que transformarse mucho una ciudad, un municipio, para adaptarse a lo que Euskadi Lagunkoia pretende? Bueno, o a lo que las personas mayores que lo habitan.
Bueno, tiene que transformarse en la medida que las propias personas mayores decidan y vean, ¿no?, la necesidad de transformación. Sí tiene que transformarse el espacio físico, pero no solamente estamos hablando de barreras, sino también de aspectos más sociales, ¿no? De cómo abordar la soledad de las personas mayores, de cómo promover relaciones intergeneracionales, de cómo el comercio se tiene que involucrar también en el día a día. Entonces, al final, se trata, digamos, de un engranaje que tiene que trabajar de forma conjunta para mejorar esa amigabilidad de los municipios.
Bueno, sí, claro, uno podemos pensar, ¿no?, si esto parte desde el Gobierno Vasco, desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ¿no?, si va cayendo de allí, es muy vertical. Pues no, porque tenemos aquí un invitado precisamente que nos va a decir que no, que eso no es así. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal, Carlos?
Hola, Egunon.
Porque tú eres, como quien dice, usuario y, bueno, del grupo motor también, ¿no? Sois los que desde abajo impulsáis precisamente eso.
Exacto, estamos en el grupo motor de Bilbao, Ciudad Amigable para Mayores de 60, y tratando de impulsar eso, porque desde, claro, supongo que tenemos puntos de vista distintos, porque somos distintos, la administración y los ciudadanos, y nosotros pensamos que esto básicamente es una parte de abajo hacia arriba, un bottom up, ¿no? O sea, no sale desde arriba, queda un poco incompleto. ¿No? Queda un poco incompleto. Esto ha de hacerse desde abajo para arriba, con la colaboración de todos. Obviamente aquí se han puesto, estamos tres personas y tres personas con puntos de vista distintos, porque cada uno tenemos una forma de hacer y una participación dentro del proyecto, sin ninguna duda. Pero sí, no hay que, yo creo que hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba, además, me extiendo un poco, yo creo que cada día es más importante. Antes decíamos que somos muchos mayores, que estamos creciendo. Pero no solo somos mayores, hay algo que tendríamos que pensar. Cada 10 años se duplica el número de centenarios. O sea, no solo somos mayores, sino que cada día somos más y más mayores. Con lo que eso supone, teniendo en cuenta además que la natalidad en este país pues realmente es bajita, tenemos, digamos, que nos enfrentamos, creo, que a un problema demográfico importante, ¿no? O sea, ¿cómo gestionar una sociedad como esa que acabamos de dibujar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y bueno, desde ese punto de vista es como intentamos, teniendo en cuenta toda esta fotografía, todo este marco, intentamos hacer que la ciudad tenga ambos dos componentes que ya se han mencionado, aunque creo que todavía tiene un tema, un peso mucho más importante y más específico, el físico, o sea, la movilidad, el banco, en fin, cosas de este estilo, que son absolutamente necesarias, nadie las niega, pero yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo en generar una comunidad de convivencia, una cohesión social, saber lo que queremos, cómo nos enfrentamos a situaciones que es la primera vez. Date cuenta que nosotros probablemente somos la primera generación que le hemos ganado una generación a la vida. Nuestros padres morían antes. Ahora nosotros estamos en 80, 80 y tantos y subiendo, 80 y muchos, y subiendo. Y claro, tenemos 20, 25 años más de los que tuvieron casi nuestros padres. Entonces, esto hay que afrontarlo de otra manera, hay que verlo de otra manera. Y ya para terminar, creo que sin ninguna duda una de las cosas importantes que hay que hacer no solamente es ayudar a que los mayores tengan un mejor entorno, sino yo creo que realmente lo que es importante es que los mayores formen parte, que nos sentamos parte, que seamos parte activa, que seamos parte transformadora, porque uno de los problemas que tenemos es que todo el mundo nos quiere ayudar, pero a veces nos infantilizan un poco, a veces nos dejan fuera del juego. Todo el mundo nos quiere ayudar, pero probablemente eso no es lo que queremos. Nosotros queremos, no se nos ha olvidado hacer las cosas desde que esta sociedad la hemos formado nosotros, con más gente obviamente, con todo el mundo, pero no se nos ha olvidado. Y entonces queremos seguir siendo parte activa.
Bueno, y aparte hay que tener en cuenta que acá has mencionado una horquilla de edad pues muy amplia, porque claro, empezamos de los 60 años, por ejemplo, claro, y todavía hay gente que está en activo, o sea, que laboralmente incluso está trabajando todavía, ¿no? No ya ha llegado ni siquiera a su periodo de jubilación, y si ya nos extendemos hasta los 100 años, eso significa que el abanico es grande. Lo que pasa es que las necesidades sí que son comunes, porque la tendencia es que todos lleguemos al final, ¿no? ¿Ainara?
Sí, las necesidades sí pueden ser comunes, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de una franja de edad muy, muy amplia. Y al final se trata.
Es que hablamos de una generación casi, ¿eh? Sí. Entre los 60 y los 100 años, hablamos de 40 años, ¿eh?
Sí. Si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros con una persona de 40 años más o menos, claro. ¿No? La diferencia que hay. Y es verdad que muchas veces tendemos a homogeneizar, ¿no? Los problemas que pueden tener las personas mayores, y ahí hay una, ¿no? El abanico es muy amplio y hay que tener eso también en perspectiva, ¿no? A la hora de trabajar en el proyecto.
Sí, Lidia, a la hora de poner, por ejemplo, las políticas en marcha desde el propio gobierno vasco, claro, hay que tener en cuenta también todo ese. Esto que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Toda esta amplia generación que tenemos, sin olvidar a las otras, evidentemente, ¿no? Pero digamos que esto no, digamos que no va en contra, al contrario, ¿no?
No, yo creo que hasta ahora las políticas públicas se han centrado mucho en las personas con dependencia. Había una necesidad de afrontar recursos para las personas que ya caían en dependencia y había que, bueno, organizar, ¿no? Pero como se está comentando en esta mesa, ¿no? Las personas mayores de 60 hasta, afortunadamente, la esperanza de vida que tenemos en Euskadi, bueno, pues ahí hay diferentes subgrupos, vamos a decir. Y últimamente, en la última legislatura sobre todo, estamos trabajando en programas más dirigidos a personas mayores autónomas. Porque, como decía Carlos, o sea, hay mucho que aportar. No podemos despreciar ni desperdiciar todo eso que nos han aportado y nos siguen aportando. Y hacerlo, también otra clave que ha dado él, hacerlo con ellos, junto con lo que ellos nos indican, porque bueno, pues son políticas dirigidas precisamente a ese colectivo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son personas mayores, sí tenemos la perspectiva en diferentes franjas y esas franjas llevan diferentes necesidades. Hay que seguir apostando por recursos dirigidos a personas pues ya en riesgo de dependencia, en dependencia, que hasta ahora la línea era de institucionalización, de residencias, de tal, y que ahora estamos viendo que debemos de transformar eso también en unos espacios más de comunidad, que sigan viviendo en casa el mayor tiempo posible, pero para que sigan viviendo en casa el mayor tiempo posible les tenemos que apoyar con diferentes servicios, con diferentes recursos y demás, ¿no? Y esa es la clave en la que estamos pensando y trabajando en el subgrupo de las personas con dependencia y con las personas autónomas, pues yo creo que les tenemos que exprimir, porque son personas que pueden aportar muchísimo, pero son personas que se están incorporando con un perfil que hasta ahora no teníamos. Personas muy bien formadas, que en su día han tenido puestos de responsabilidad, otras igual no tanto, pero que también han vivido en una sociedad mucho más avanzada, y lo que antes se ofrecía a esas personas no vale. Hoy en día pues hay que estar pegado a las necesidades que ellos puedan tener, pero sobre todo ellos nos van a decir qué es lo que necesitan, ¿no? Y lo de abajo arriba pues es una de las claves. Nosotros siempre decimos, ¿no? O vamos juntos y vamos más despacio seguramente, pero yendo solo iremos más rápido, pero no convenceremos a nadie, porque haremos cosas que seguramente no son apropiadas para las personas a las que nos dirigimos. Entonces, bueno, estamos trabajando en esas claves que yo creo que a futuro son importantes.
Sí, solos igual podemos ir más rápidos, ¿no? Pero juntos sí. Podemos ir más lejos. Eso sí, es lo que nos lleva a la teoría, ¿no? Porque mencionabas precisamente del cambio de actitud. Ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta pues que todavía hay mucha gente que se incorpora, que está incorporada, que está dentro, inserta en el mercado laboral o en el mercado intelectual ahora mismo, ¿no? En este momento. Y sí que es cierto que hay que hacer una transformación, porque es la primera generación con la que nos hemos encontrado con un perfil de estas características tan elevado, profesionalmente o intelectualmente, etcétera, ¿no? Pero también ha tenido que adaptarse todo lo que antes hablábamos de los ámbitos físicos de adaptación de las ciudades. Incluso, por ejemplo, vosotros en la Fundación Matía, que tenéis referencia y sois en el ámbito residencial también otra referencia importante, ¿no? Todo esto va cambiando, es que va cambiando. La propia sociedad nos hace variar. Las ciudades no estaban preparadas para una situación de amigabilidad con los mayores, ¿no? Ni eso ni nada, en muchas ocasiones.
Nada. Al final, si nos ponemos a pensar para quién estaban diseñadas las ciudades, el perfil medio pues es un varón de 40 años que va a trabajar, que hace deporte, ¿no? Al final nada estaba diseñado atendiendo un poco a la diversidad. Y ahí, ¿no?, tenemos que ver un poco las necesidades que pueden tener las personas mayores e ir caminando poco a poco en esa adaptación, ¿no?, a las personas. Pero es verdad que bueno, lo que se ha construido hasta ahora no está pensado ni para las personas mayores ni atendiendo un poco a la diversidad que podemos tener todas las personas en general. Y ahora toca cambiar lo que ya está construido, ¿no?, que es más difícil, ¿no? Hacer algo nuevo ya pensando en otras claves es más fácil, pero ¿cómo cambiamos lo que ya está hecho, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que desde la creatividad, la buena voluntad y el ir poco a poco adaptando lo que podamos ir haciendo.
Carlos, eso que mencionabas antes sobre ese tratamiento, casi como si fuéramos infantes, cada uno de nosotros, hombre, eso también va variando, ¿no? Yo creo que ahora ya cada vez son más conscientes de las administraciones, etcétera, empiezan a ser más conscientes de lo que tienen entre manos, lo comentaba Lidia ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido peor, sí, efectivamente, que lo que es ahora. Se va cambiando, ¿no? Se va cambiando, es sin duda algo importante. Importante y necesario, o sea, porque, pero aún, fíjate, si sigues la conversación, que hay buena voluntad, buenas ganas de hacer, pero siempre hablamos de que nos van a hacer. Y la historia está en que es muy difícil, antes lo comentaba con Ainara, es muy difícil para una persona que tiene 40 años pensar como una persona que tiene 70. Imposible. En cambio, nosotros, que hemos pasado por los 40, resulta más asequible entender lo que son los 40. O sea, nosotros queremos seguir formando parte de esto, pero no parte consultiva, sino parte transformadora. Queremos formar parte. No que se nos pregunte qué nos parece, no, no.
Bueno, pero bueno, ahí sois propositivos, vosotros como grupo motor.
Exacto.
Sois propositivos, vosotros proponéis, ¿no? Eso es uno de los elementos fundamentales.
Es algo, en estos momentos, nosotros estamos muy satisfechos de eso, que se nos está dejando hacer, con la ciudadanía. De hecho, ahora tenemos un proyecto piloto en el barrio de Zorroza para intentar movilizar a los mayores en el sentido que estábamos comentando ahora. Movilizar, no sé si es la palabra correcta, pero sí que hacer
activar, que
formen parte, ¿no?, de algo. El Ayuntamiento de Bilbao tiene una cosa que es muy importante en una de sus historias sobre la salud, que luego hay que distinguir entre salud y enfermedad, ¿no?, que se puede ser saludable teniendo alguna enfermedad, no pasa nada. Y a veces no lo entendemos muy bien. Y una palabra que es un palabro, que se llama salutogénesis, que lo define muy bien, que creo que es una política muy acertada, y es tratar de generar, de poner en marcha aquello que genera salud. Y lo que genera salud es eso, ser autónomo, sentirte parte, formar parte de toda esta sociedad sin necesidad que nadie te dé permiso para hacerlo, sino formar parte natural de todo esto. Nosotros tenemos unas capacidades y ahora tenemos, por ejemplo, muchos de nosotros un tiempo que otros no pueden tener porque tienen otras labores, otras historias. Podríamos conjugar esto. Antes decía Lide que no se puede perder esto, ¿no? O sea, ya creo que tenemos un ejemplo muy importante. La humanidad ha perdido durante milenios la capacidad del 50%, que es el de las mujeres. Hoy en día entendemos que eso ha sido una aberración y una barbaridad. No podemos cometer el mismo error y perder casi otra vez, volver a perder el 50% de la población. Entonces, no sé, yo creo que esto lo tenemos que repensar entre todos, sin ninguna duda. Pero bueno, yo creo que estamos en mejor disposición de lo que estábamos de formar una piña, de formar un equipo y de intentar hacer una buena sociedad.
Sí, pero antes, Lidia, comentabas, ¿no?, que es que todo se va cambiando y va transformando, porque antes, desde las propias instituciones, igual estoy equivocado, pero uno llegaba mayor y lo que le abrían era un centro de jubilados para que fuera a jugar a las cartas. Eso se ha acabado. Esa historia ya prácticamente se ha difuminado de nuestro entorno. Si uno tenía problemas de dependencia, solamente se pensaba en un modelo residencial muy concreto, cosa que también va variando, ¿no?
Sí, la evolución es muy importante. Los centros sociales es un ejemplo de ello, ¿no? Nosotros estamos ahora también en una reflexión sobre qué tipo de centros.
Bueno, porque eso me imagino que gente como Carlos os habrá hecho llegar, ¿no? Dice, oiga, que es que nosotros no venimos a jugar a la brisca, ¿no?
Sí, sí, ya no.
No es nuestro objetivo, podemos jugar cuando nos apetezca.
Efectivamente. Pues estamos en esta reflexión, ¿eh? Y yo creo que es una reflexión muy importante. Estamos trabajando también con Matía y con otra entidad para darle una vuelta a lo que son los centros sociales y que sean verdaderamente atractivos y que sean lugares de encuentro, pues precisamente pues para cuestiones como esta que estamos hablando, ¿no? De esa capacidad de aportar y de transformar que pueden tener las personas mayores y que sean lugares de encuentro y de avance. Pero bueno, le estamos dando una vuelta y en breve yo creo que tendremos algo que contar en este sentido también. Y también no habrá dos centros iguales, porque no hay dos personas iguales. Entonces, los centros se harán un poco a imagen y semejanza de ese municipio, de ese barrio o de lo que las personas de ese barrio o municipio decidan, ¿no? Pero bueno, con otras claves, diferentes a lo que hasta ahora hemos tenido.
Qué bonito es eso, ¿eh? Que decidan. Sí, lo que ellos decidan, eso está bien.
No, es una evidencia. Quiero decir que sí que es cierto que probablemente cuando estás metido nunca vas lo suficientemente rápido, pero si lo analizas con distancia, probablemente es la época en la que más rápido se ve la transformación, ¿no? Se está viendo una transformación importante, pues por todo, ¿no? Porque las circunstancias son distintas, porque somos muchos, porque somos distintos a los que éramos, porque tenemos otras inquietudes y porque la administración que es consciente de que aquello es así, de que ha cambiado y tal, ¿no? Yo creo que se conseguirá y que se conseguirá, esperemos que bien, el beneficio de todos, obviamente, ¿no? A mí me parece muy, muy importante que entre todos hagamos una sociedad pues cohesionada, ¿no? Lo más cohesionada posible, en la que todo el mundo pueda tener su lugar, su sitio. En fin, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer entre todos y yo creo que gran parte de los mayores estamos dispuestos a colaborar en ello, ¿no? A formar parte de esa transformación.
¿Hay mucha gente en ese grupo motor?
En este grupo motor, ahora en estos momentos no, somos pocos, somos 10 en estos momentos. Algunos circunstancialmente, por alguna enfermedad temporal y tal, pues se reincorporarán, pero sí que no somos demasiados. Pero no solo no somos demasiados, sino que aspiramos. Estamos en un plan, que es el tercer plan, que es finito, termina en el 2024, en diciembre del 2024, y lo lógico sería que, pues no tardando mucho, se empezaran a incorporar más gente, porque cuando nosotros nos vayamos alguien tiene que coger, no desde nuevo, sino ya como nosotros hicimos, nos enseñaron, hemos participado en parte del segundo plan, aprendimos, ahora empujamos este, y sería bueno que en los siguientes que van a empujarlo y a empezar a conocer de dónde viene todo esto, cuál es la problemática, la dinámica, y empiecen a aportar sus valores y empiecen a aportar sus capacidades, ¿no? Porque esto yo creo que tiene que haber un relevo, que es algo que a veces nos cuesta pensar en que tiene que haber un relevo, pero tiene que haberlo. O sea, la parte bonita de esto es que el 2024 nos vamos.
Bueno.
La parte bonita, quiero decir, por lo que acabo de decir ahora, porque eso significa que entra otra gente a sentirlo como propio, a empujar, a hacer, que aquí no nadie se trata de perpetuarnos, ¿no? Hay mil cosas para hacer en la vida y este es una faceta y ya está.
Bueno, a ver si luego no tenéis casi que reengancharos por obligación, espero que no.
Sería una derrota.
Ya veremos, Carlos. Ainara, de todas formas hay muchos más grupos, ¿no? que nos comenta Carlos de Bilbao, ¿no?
Sí, en la mayoría de los municipios hay grupos motores trabajando. Yo, respecto a lo que decía Carlos, ¿no? Que no son muchos, muchas veces no hace falta que sea mucha gente, ¿no? Que los grupos motores haya mucha gente, sino que esa gente sepa reactivar a otros agentes y a la ciudadanía para que todos trabajen en red, ¿no? Entonces, bueno, lo más complicado yo creo que en los municipios es la creación de ese grupo, ¿no? Y lo que decía de que las personas mayores sientan como propio el proyecto y que empiecen a traccionar un poco ese grupo, pero una vez se pone en marcha, bueno, el proyecto suele ir rodado y bueno, yo creo que ahí está el éxito, ¿no? De tener gente como Carlos en los grupos trabajando, ¿no?
El líder, de todas formas, también desde la propia administración, no solamente hay que vertebrar todas las políticas ahora mismo, sino también luego impulsar a que grupos como el de Carlos pues tengan se reactiven a sí mismos, ¿no? Vayan incorporando más gente, ¿no? Hay que hacer pedagogía ahora mismo, en ese sentido, vamos, ¿no? No pedagogía solo en las ciudades, sino en la ciudadanía, para decir que tenemos una ciudadanía que tiene que participar.
Efectivamente, porque en muchos sitios nos encontramos siempre con la misma gente. Ocurre en personas mayores.
Yo he tenido experiencias
y
de
no
estas,
mayores.
De ver grupos
es
que se iban. Carlos dice que no, pero yo he visto grupos que se han ido reenganchando durante
sí,
muchos años.
No,
porque no encontraban relevo.
Sí,
sí,
eso está pasando en asociaciones del tercer sector.
Claro, claro, por eso.
Entonces, bueno, pues es importante. Es importante esa clave de participación, de. Te necesitamos, o sea, no solamente es exigir, también es aportar y desde tu perspectiva, bueno, pues tu granito de arena, ¿no? En beneficio de la sociedad al final, ¿no? Sí, no vamos a decir que los relevos suelen ser fáciles, pero bueno, hay que conseguirlo y yo creo que entre diferentes movimientos necesitamos que la sociedad se motive a participar. Cada uno en su ámbito, ¿no? Y que sean, pues como queremos todos, pues bueno, pues un tiempo de que le dedico a esto, que aporto lo que yo pueda saber y ya está. Y luego, pues bueno, me dedico a otra cosa o vuelvo de allí a un tiempo, pero con otras ideas, con más frescura, ¿no? Bueno, pues eso es lo que todos queremos. Bueno, pues vamos a luchar para conseguirlo.
Bueno, igual podemos invitar a los oyentes que están a través de la página de Euskadi Lagun Koia, ¿no? Por ejemplo, que ahí podrán entrar y seguro que tendrán un contacto para poder entrar en el grupo motor, hacerse,
sí.
¿No?
Sí, porque al final como es un proyecto vivo, entonces un grupo motor hace un plan de acción y ese plan de acción se va implementando, se va viendo qué elementos de mejora hay, se evalúan ese plan de acción y se vuelven a incorporar medidas de mejora. Entonces, es un movimiento muy, muy vivo. En cualquier momento se puede enganchar la gente y aportar en ese círculo, en ese circuito, pues bueno, pues su buen hacer, ¿no?
Un buen criterio, sí, sí.
Lo que cada uno quiera.
Pues Lidia Milivia, viceconsejera de Políticas Sociales desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Gracias por estar con nosotros, Lide.
Gracias a vosotros.
Ainara Tomasera, desde el Instituto Matía, de la Fundación Matía. Es que recasco, Ainara.
Sí.
Y a Carlos Gutiérrez, que es del Grupo Motor de Euskadi Lagun Koia. Gracias por estar con nosotros y a ver si te veo con el testigo ahí, que quieres pasarlo, a ver si hay alguien que te lo coge, Carlos.
Seguro que sí.
Venga, es que recasco.
Egunon Bizkaia.